En español es una nueva y valiente o bravía esperanza. Pero antes de continuar con lo que he de decir, una vez invocado el título de esta canción, quiero decir lo siguiente. Lo siguiente es esto. Dice: querida tía de Hialeah, la fecha de hoy. Espero que al recibo de esta te encuentres bien en unión de los tuyos. Señores, ¿por qué todo el mundo sigue escribiendo las cartas iguales? Porque eso es lo que le enseñaban a uno, a mí por lo menos cuando estaba en cuarto grado, me enseñaron, ¿te acuerdas las partes de la carta? Eso es un programa que nuestro amigo Mike va a anotar en la agenda, pero claro, no es Mike Vázquez, sino que ahorita justamente quien lo tiene ahí, pues es... ¿Quién lo tiene en la lista hoy ahí? ¿Quién tiene en la lista hoy, señores? ¿En la lista ahí? Víctor González, señores, está en la lista hoy ahí. ¿Y quién está ahí también ahora? Pues está ahí, Viñoli, caramba, Viñoli y Viñolito, Y señores, vamos a hacer ese programa en otro momento, pues por ahí, pero comencé con esto ahora, porque tú le vas a escribir a tu tía de Hialeah, diciéndole que de tu amigo Pepe Forte pidió que le mandes este disco de esta cantante polaca que se llama Basia, se escribe Basia, pero se pronuncia Basia, Chichelewska. Olvídate el apellido, ella simplemente es conocida en estos predios como simplemente Basia. Tremenda cantante, señores, me encanta, por cierto. Y esta canción se llama Brave New Hope. Vas a decirle a tu tía Hialeah que te mande, para evitar, para que tu tía Hialeah no tenga que gastar tanto dinero, vas a decirle a tu tía Hialeah que te mande un disco que es en vivo que se llama Basia Live on Broadway. Y va a ser una suerte como de grandes éxitos en vivo, porque todos los grandes éxitos, todas las canciones populares de ella, las cantó en vivo ahí de una manera espectacular. Me encanta, señores, me encanta pues esta cantante que se llama Basia. Y he comenzado con esta canción que se llama Brave New Hope, porque en estos días, aquí también y en mi programa de radio local en Miami, con este asunto de la emergencia del coronavirus, he estado utilizando, porque tú sabes que tengo una nota optimista acerca de esto, yo sigo pensando que esta gripe, porque esencialmente es una gripe, se va a desvanecer, se va a acabar pronto, más temprano que tarde, o por sí sola, como ha demostrado la historia, que todas las gripes en la historia de la humanidad, incluidas algunas terribles, como el caso de la influenza española, que acabó, que todas estas alturas no se sabe si mató 60, 70, 100 millones de personas, pero en el 19 solita se disolvió. Por supuesto que hoy día tenemos la ayuda de otros medios, estamos en el año 2020, tercer milenio, existen las vacunas, los antibióticos, a pesar de que para esta gripe los antibióticos no funcionan, pero en fin, algo encontraremos y esto se va a acabar. Pero ¿por qué te hablo de Bacha? Porque esta canción se llama, como te acabo de comentar, se llama Una Nueva Esperanza, algo así, A Brave New Hope, Una Nueva Esperanza, Valiente o Bravía. Y quiero esta canción utilizarla justamente en el tono este optimista, en este tono de esperanza de que esta gripe se va a disolver. Y simplemente para seguir dándole pues continuidad a la presencia de Bacha, el resto de las canciones que vamos a utilizar aquí hoy, que nuestro amigo Víctor o Viñoli nos van a estar tocando hoy, son canciones de Bacha que no tienen que ver con la esperanza, pero para que te vayas enterando, algunas de ellas de Bacha en vivo, sin embargo no es este concierto en vivo de New York, sino otro. Ahora bien, el tema que tengo para ti hoy y dándole continuidad a esto es que quiero seguir tocando contigo cosas que estuve anunciando desde ayer, porque la actualidad lo impone, que son además aristas que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, pues quiero ampliar del tema. Me gusta hacer ese tipo de cosas, no solamente tocar un tema en particular, como en este caso actualidad, que mi programa básicamente casi nunca es actualidad, sino que desprendiéndome de la actualidad, puedo enfrentar otras cosas. De manera que hoy quiero repetir algunas de las cosas que he estado tocando recientemente, porque quiero que se queden claras en tu mente. Otras promesas que iré agotando, como hoy, que te prometí ayer exactamente que quería contarte la historia de dónde sale la cuarentena. A pesar de que esta gripe no se impone en 40 días, sino 14, ¿de dónde es que sale la palabra cuarentena? ¿De dónde es que sale el concepto de cuarentena? Por tanto, los sitios en los cuales se recluían las personas en cuarentena se la ha dado en llamar lazareto, aunque en los tiempos más, digamos, contemporáneos, lazareto es sinónimo de leprosorios, sitios en los cuales se recluye solamente, afortunadamente, una pequeña fracción del planeta padece de lepra, pero se recogen ahí o se acogen a los leprosos en esos sitios. Sin embargo, no era solamente en una época, los lazaretos no eran solamente para leprosos. ¿De dónde sale eso? La palabra pandemia, que otra vez quiero, en este caso quiero revisitarla para que cuando la manejes sepas de dónde sale la palabra pandemia y qué es lo que significa. Y también, ahora que está en la noticia caliente lo que es el panorama informativo, este barco que se llama Bremer, es una compañía británica, este barco que ha estado pobrecito, el barco como lo ha pasado a otros tantos, el asunto de los cruceros, en cuanto alguien estornuda o tose, enseguida corren ese pasajero y si detectan que tiene coronavirus, ahí mismo se acabó la diversión del barco porque se convierte en una cosa tremenda. Yo estoy tratando de conseguir algún pasajero que haya logrado ya salir del barco, porque hasta donde sé, cuando eso ocurre, el barco, que lo ponen además en cuarentena y no lo dejan que ancle en ningún lado, no es que además te puedas quedar dando vueltas en el barco, en la piscina, bebiendo en los varios bares que tienen los barcos, en los restaurantes, y que no es eso. Te tienes que quedar en tu camarote castigado como si estuvieras preso. En los últimos tiempos, y eso es lo que habitualmente yo hago, cuesta un poquito más caro, los barcos tienen camarotes con balcón. Hasta hace 15 años no era de esa manera, los barcos lo que tenían era una ventana, un ojo de buey, solamente las suites, que eran las más caras, tenían balcón. Ya no es así, ya la mayoría de los barcos todos tienen camarotes con balcón, que es muy agradable, te sientas en el balcón, miras hacia afuera, todo eso, un balconcito que tienes ahí. Pero por la estructura del barco, en el centro del barco están los que se llaman inside cabins, que son cabinas más abajo, en otro nivel. Puede ser que haya un par de pisos que lo que tenga sea ojos de buey, cuando está ya los camarotes muy cerca de la línea de navegación o la línea de flotación, que es lo que tengo que decir. Pero también en el centro del barco hay cabinas interiores. Esas cabinas interiores son más baratas y mucha gente las procura, porque hay quien llega como turista a comerse el barco. O sea, desde que llegan al barco, lo que todo el tiempo lo que hacen es bailar y beber y comer y estar afuera, y utilizan solamente el camarote para la función básica, que es dormir las pocas horas que duerme. Alguna gente que verá está todo el tiempo despierto en el barco, o para, por supuesto, llegar y bañarse y, bueno, y las necesidades de corte fisiológico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ha pasado esto, que esto es un fenómeno nuevo, y se declara el barco en cuarentena porque se detecta que hay un solo pasajero, uno solo, que tiene coronavirus, tienes que quedarte encerrado en el camarote. Y yo me pongo a pensar, claro, naturalmente, eso tiene aire acondicionado, y tiene un televisor, y todo, y tiene un teléfono, y tiene servicio de todo eso. Pero tú te imaginas en un barco que de pronto el barco se queda ahí dando vueltas hasta que hay un puerto que decide acogerlo o no, te tienes que quedar recluido porque no puedes estar circulando en el barco, de manera que esto sería, salvando las distancias, estar preso es estar preso, ¿eh? Pero de todas maneras esto sería como estar en una prisión con aire acondicionado, con buena comida, con un televisor, con internet, con lo que sea. Pero francamente debe ser terrible, me imagino, que te confinen a que estés metido en ese, solamente el hecho de aquellas personas que están confinadas en el camarote que tiene balcón, tiene que llegar el momento que sea desesperante, bueno, puedes salir a ningún lado. ¿Qué es lo que pasa? Este barco que se llama Bremer, que es esta compañía británica, le ha pasado lamentable esto que le ha pasado a otros barcos. Hay una crisis tremenda en el mundo este de los cruceros. De manera que este barco nadie lo había querido recibir. Ninguno estaba en una línea que era como navegando entre Canadá y después bajó hacia el Caribe. Llegó a Bahamas. En Bahamas le dieron vituallas, o sea, le dieron víveres, le dieron cosas de higiene, pero no lo dejaron que anclara, no lo dejaron que se bajaran los pasajeros. Y la noticia que hay es que Cuba había anunciado que permitiría que este barco anclara. Cuba hasta este momento, según lo que sé, de acuerdo con las informaciones en esta mañana, tiene entre 4 y 5 casos declarados de coronavirus, de manera que aumentaría casi una decena de este barco permitir que se bajen estos pasajeros y el resto despacharlos por avión de vuelta a Inglaterra, a sus lugares donde se encuentren. Por supuesto que aquí en Miami se ha alzado una voz tremenda de protesta, diciendo que podría Cuba, con la cercanía que tiene de Estados Unidos y con las malas intenciones que el gobierno de Cuba ha demostrado en los últimos años, pues aumentar los casos allí y de pronto mandar a esa gente para acá. Vamos a dejar esa historia ahí. El caso es que yo no quiero meterme en esta historia porque, sí, por supuesto, conversando aquí contigo en Radio Martí, no de ti, sino exactamente del gobierno que nos ha estado martirizando a todos durante 60 años, realmente a mí me asiste la historia de 60 años que Cuba no hace nada con buena, nunca con buena intención. Tras esto seguramente es una manipulación, tras la faz o el rostro de corte humanitario. Pero por otro lado, yo en el aspecto humano, me preocupa por ti que Cuba vaya a aumentar los casos de coronavirus. Cuba, que está para cualquier cosa, menos para tener un coronavirus allí, que con la presencia de este barco, el panorama patológico o el panorama de estas enfermedades de Cuba vaya a cambiar, permitiendo que este barco llegue allí. Yo estoy pensando en ti y pensando en mí aquí en Miami, que no quiero que Cuba se convierta en un trampolín para que parte de esos infectados pues terminen acá en Miami. Pero por otro lado, por otra parte, en el aspecto humanitario, me alegro por estos pasajeros que han estado todo el tiempo, de ser esto de esta manera, que han estado recluidos en este barco, que puedan finalmente terminar llegando a su casa. Por ellos exactamente me alegra. Esto me trae de la mano al punto que, recordando, conversando con Viñoli y con Víctor aquí hoy en la mañana y ayer y todo eso, me trae que mañana, si no cambio el panorama, mañana pienso hacer contigo justamente otro barco que visitó Cuba en el año 39, que es el barco Saint Louis, el barco San Luis. Yo no sé si tú conoces esta historia, que es una historia muy triste, de un barco alemán, y además la historia de verdad que es muy interesante, interesante si cabe la pena decirlo. Este barco que estaba lleno de judíos refugiados que escaparon de la Alemania nazi, que son aquellos que se dieron cuenta, esto es antes que Hitler, esto pasó en la primavera del 39, antes que Hitler cruzase la frontera con Polonia, lo cual fue el día 1 de septiembre del año 39, lo cual se considera que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerda que muchos judíos ya estaban siendo víctimas de persecución antisemita y estos se fueron de Alemania en este barco y tratando de hallar refugio. Esa es una época en que el mundo afortunadamente ha cambiado. Esto es la historia, esta es la historia real. En esa época, qué pena, lamentablemente los judíos no eran bien recibidos en ningún lugar. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero francamente eso es lo que cuenta la historia. De manera que fueron a Cuba y en Cuba les negaron la entrada. No solamente en Cuba, trataron de recalar aquí en Estados Unidos, aquí también le negaron la entrada. Finalmente terminaron regresando a Europa, y esa historia te la voy a contar mañana si no cambio de perspectiva, y terminaron finalmente en Bélgica, pero lamentablemente al llegar otra vez a Europa, y como Hitler finalmente terminó tomando Bélgica, tomando Francia y todo eso, y comenzó a perseguir los judíos que estaban viviendo en esos países, muchos de estos judíos del barco San Luis fueron a parar a campos de concentración y terminaron perdiendo la vida. De haber sido admitidos en Cuba o en Estados Unidos, porque ninguno de los dos países los admitió, eso no habría pasado. Es una historia, entre comillas, interesante que te quiero contar, con la historia del capitán que se portó el capitán de una manera muy valiente, siendo el capitán alemán, porque el barco era bandera, era alemán y era bandera alemana, y este señor fue como, digamos, como este señor Schindler, el de Schindler's List, que cooperó con esta, estos pobres judíos que estaban como parias por el mundo tratando de salvarse de la persecución nazista en Alemania. Y entonces, pensando en este barco y el resto, claro, no, en, salvando las distancias, no es la misma historia, pero este crucero, el Bremer, este no ha sido el único. Los cruceros, desde que comenzó esta fiebre, todo crucero que ha sido sorprendido en alta mar o en un puerto porque de pronto se vio que había un pasajero, tres o cuatro o cinco, este particularmente tiene, creo que son cinco pasajeros enfermos, cinco pasajeros declarados. Hay otros que eran, había una veintena que estaban sospechosos entre tripulación y otros pasajeros que estaban sospechosos de que tuviesen pues coronavirus. Se ha convertido lo de los cruceros en una pesadilla a todas aquellas personas que de pronto han visto que en el barco había una persona que tiene el coronavirus. Ya ha pasado esto, han dejado el crucero fuera, ha llegado al puerto, a San Francisco, aquí allá no los han dejado anclar. Y finalmente, tras algunas medidas, han logrado pues bajar los pasajeros, pero ha sido unas travesías agónicas por el hecho de lo que te cuento. Primero, la primera reacción mía fue de, bueno, a mí me pasó el año pasado que estaba en un crucero, camino a un crucero breve, estaba yendo de Miami a Cayo Hueso, a Key West, y de pronto vino el ciclón este que vino justamente en esa época, sobre septiembre. Y con tal de que el barco no entrase en el ciclón, nos enviaron 2 días más con los gastos totalmente incluidos, nos enviaron a Cozumel. Yo estaba preocupado porque yo tenía que faltar aquí, tenía que faltar entonces a mi programa de Radio Miami, pero quien estaba de vacaciones estaba felicísimo porque nos regalaron 2 días más de manera gratuita. Siempre que hace un crucero es una maravilla. Primero, cuando yo me entero que los cruceros estaba pasando esto, yo, caramba, qué maravilla. Pero no, no maravilla ninguna, te quedas preso en la habitación, me imagino que sea así como una prisión que vienen y te tocan a la puerta, tum, 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 y te dicen, aquí está el servicio de habitación, aquí está la comida, y cuando tú abres la puerta, se fueron corriendo los camareros porque hay un terror, nadie se quiere contaminar ni nadie se quiere contagiar. Eso es lo que está pasando, de manera que decidí mañana, si no cambio, te cuento, haciendo una especie de paralelo de esto con el barco San Luis, contarte eso mañana. Ahora bien, en la próxima media hora, como te acabo de anunciar, quiero contarte hablando, porque estoy aquí enlazando las cosas al asunto de las cuarentenas. Las cuarentenas nacen precisamente de cuando la peste bubónica, barcos a los cuales en el medioevo no se les permitió atracar en ningún sitio porque tenían personas enfermas con la peste bubónica. De ahí es que sale, te voy a contar con lujo de detalles de dónde sale la cuarentena. ¿Por qué era cuarentena? El nombre de donde sale, el nombre originalmente es italiano, todo eso, y sale exactamente ahí, nacen los barcos. A consecuencia de eso también nace la bandera código, habitualmente amarilla, que es la que demuestra que hay tripulación o hay pasajeros que están enfermos a bordo del barco. Todo eso te lo voy a contar. La bandera ha venido cambiando de colores, todo eso es historia muy interesante. Y hacerte además una actualización a esta hora de la tarde, de acuerdo con informaciones que recibí temprano en la mañana, de números redondos, que por supuesto, lamentablemente, todavía estamos increciendo. Se ha levantado el número de personas contaminadas y el número de muertes. Y además, ayer en Estados Unidos, pues otra vez el presidente está diariamente viniendo en cámara junto con su vicepresidente y el equipo que está manejando la pandemia, dando informaciones. Y aparentemente, tú sabes que ya sí, Francia y España están en lo que se llama lockdown, o sea, están en confinamiento total. O sea, en toque de queda, en estado de sitio. De aquí en Estados Unidos, ayer el presidente dijo que Estados Unidos no estaba persiguiendo eso, pero como Estados Unidos es una confederación, por decirlo de alguna manera, de estados, se le otorga a los estados la posibilidad de que cada estado, de acuerdo con su situación Y además, no solamente cada estado, sino cada lo que sería municipio, que aquí sería condado en Estados Unidos, o cada ciudad puede tomar medidas de este corte. Y aparentemente hay algunos estados que sí van al lockdown, o sea, van al confinamiento, van al estado de sitio, van al curfew, que es como se dice en inglés, que es el toque de queda, y estaremos pues, ya está así, en esas circunstancias está viviendo ya Francia, está viviendo España, o sea, no hay bares, no hay restaurantes. Estados Unidos quiere colocar unos 15 días, comenzando ya exactamente con hoy, 15 días que son capitales en los cuales, con estas medidas extremas, se piensa, o sea, el propósito, déjame contarte, lo que se quiere hacer con estos 15 días que son capitales ahora, es, se sabe que no se va en estos 15 días a eliminar la pandemia. Lo que se quiere en estos 15 días es bajar, achatar, disminuir la curva de ascenso, o sea, la curva de más casos. Esa es la pretensión de estos 15 días de esta manera, lo cual incluye no bares, no incluye tampoco pues restaurantes, no incluye pues actividades al aire libre de ningún tipo. Están utilizando un número mágico que es el de 10 personas, que no haya más de 10 personas reunidas, que las personas guarden una distancia. Esto va a terminar, como dije el otro día, como la novela El Sol Desnudo, The Naked Sun, esta novela de Isaac Asimov. Vamos a terminar de esa manera, que no haya, que las personas no estén cerca, por lo menos 4 o 5 pies de distancia. Esto compromete volar. Uno viaja hoy día en los aviones como sardinas en lata. Todas esas informaciones, más de dónde sale la cuarentena ahora en la próxima media hora. Otra vez, Víctor, señores, y Viñoli, van a tocar ahora ahí, pues, Vivi, Víctor y Viñoli, ¿ok? Dos Vs aquí cruzadas. Van a tocar ahora ahí a Bacha. Escucha qué maravilla, señores. Esto está en vivo. Lo procuré en vivo para que tú escuches qué bien canta esta mujer. Aquí no hay invento de laboratorio, ¿sabes? Qué gran cantante, la polaca Bacha Czechelewska. Olvídate del apellido, Basia. Ahí va.
He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so outwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live back to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? I don't think so. I've got my less and great ambitions. No meat, no bounds, no inhibitions.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you.
Tide. O sea, esto es Tiempo y Marea. Qué título tan bonito, ¿eh? Tiempo y Marea. Tiempo y Marea. Este es el primer éxito que yo conocí de Basha. Basha Shechelevska, se escribe Basia, con B y con S. Te la recomiendo. Qué bestia de cantantes. Además, le estaba comentando a Viñoli, que me acaba de hacer Viñoli. Viñoli me dijo hoy aquí cómo es. Hoy es aniversario de muerto o natalicio. Muerte, natalicio. Hoy nació, habría cumplido años, pues ella murió joven, Eli Regina, esta gran cantante brasileña. Y ahora estábamos comentando aquí entre, iba a decir entre comerciales, pensando en la radio local de Miami, entre el parte, o sea, el boletín de noticias, comentando que esta gran cantante, que tu tía Jayalía, te va a conseguir el disco, varios discos, tiene varios discos. Esta señora, que yo siempre he dicho que la aventura de la humanidad es una cosa tan tremenda, en el sentido que vaya, esta señora, esta mujer que nació en el 54, esta gran cantante, esta dama finísima ella, nació en Polonia, se va a Polonia como exiliada y termina en Inglaterra. Inglaterra viene a New York, pero lo que hace es bossa nova en inglés. ¡Wow! Esto es lo que hace es bossa nova. Señores, la humanidad es una aventura tan maravillosa, Basha Shechelevska. Así que coincide con Eli Regina. Mira tú lo que es tener conversaciones con amigos inteligentes como Víctor y Viñoli, señores. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y escuchando hoy a Basha Shechelevska, que merece, Basha merece un programa, que yo preparo un programa entero de ella para ti. Ahora bien, hoy estamos aquí, señores, hablando otra vez de este asunto del coronavirus. Y, por supuesto, haciendo derivaciones en cuanto al tema. Quiero contarte otra vez para que lo manejes. La palabra pandemia, que es la que se está manejando ahora con estas circunstancias, no siempre se califica de pandemia a una enfermedad. Pandemia se define como la afectación de una enfermedad infecciosa de los seres humanos en un área geográficamente extensa. El vocablo en español, en su modalidad, en el resto de los idiomas, procede del prefijo griego pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, y por tanto, como palabra esencialmente compuesta, significa todo el pueblo o todo un pueblo. En el mes de mayo del año 2009, con motivo del swine flu, o sea, la fiebre porcina, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, modificó la definición de pandemia. Antes de este cambio, del año 2009, pandemia se definía de esta manera: infección por un agente infeccioso. Yo sé que suena cacofónico, pero bueno, así es. Infección por un agente infeccioso simultánea en diferentes países con una mortalidad significativa en relación con la proporción de población infectada. Sin embargo, fíjate que yo acentué la manera de hablar cuando dije la palabra mortalidad, porque la nueva y más reciente definición se eliminó lo de mortalidad, porque afortunadamente no toda pandemia significa que sea mortal la enfermedad, que merece que, de acuerdo con su extensión, se le llame pues pandemia. Ahora bien, vengamos ahora. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si Viñoli estaba en Cuba todavía en esa época. Aquella telenovela brasileña exitosa que se puso en Cuba, como todas, que tenía, yo no recuerdo cuál fue, si fue Roque Santeiro, que tenía un personaje que era un criminal que le decían Cuarentiña. Cuarentiña, creo que había metido a 40 personas o algo así, Cuarentiña. Después pusieron unas guaguitas en La Habana a 40 centavos, que era para, también le dijeron aspirinas, porque decían que quitaban el dolor del transporte, el dolor de cabeza, pero lo aliviaba, pero no lo quitaba. Bueno, como esas guaguitas costaban, había, el pasajero tenía que pagar 40 centavos, la gente le puso Cuarentiña. Ahora, de la Cuarentiña, ¿quién se acuerda de eso? Este programa va así haciendo estas notas de esta manera. La Cuarentiña. Vengamos ahora a la cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? Porque seguramente me ha pasado aquí en Estados Unidos. Los americanos, mis amigos americanos que hablan inglés y no hablan español, quarantine. Ellos no saben que quarantine se tiene que ver con la palabra 40 en italiano, en latín, en español, o sea, lenguas romances que son el español, el rumano, el francés, el italiano y el portugués, que vienen del latín, son las lenguas romances. Ellos no saben que tienen que ir con 40. Y entonces a ellos les parece que 40, 14 days, no saben. Sin embargo, hoy día la cuarentena del coronavirus es 14 días, porque 14 días es el periodo de incubación. Y la función de la cuarentena es recluir, evitar el contacto de las personas durante el periodo de incubación de un virus, una enfermedad. Y este caso de cuarentena viene porque en un punto fueron 40 días. 40 días, caramba, es un número bíblico. El número 40 aparece varias veces en la Biblia. 40 días fue el diluvio universal y 40 aparece varias veces en la Biblia. Un número bíblico, igual que el número 7, que es un número bíblico. Ahora, luego de la cuarentena, que sí, está relacionado con 40. La palabra cuarentena viene de una variante de lo que es 40 giorni, que esto significa 40 días en italiano, que viene justamente de una crisis de salud veneciana en Venecia en el siglo XVII, en el cual se pedía por esa enfermedad, por ese virus, por esa pandemia que fue allí, se requería que los barcos, o sea, los pasajeros infectados de los barcos, los pasajeros y las tripulaciones, durante lo que se llamó la muerte negra, que fue una plaga epidémica, estuviesen 40 días apartados, separados del resto de la población. ¿Por qué razón? Para que no contaminasen a los demás. ¿Por qué se escogió esto de los 40 días? Esto viene, este periodo de 40 días viene porque el Senado veneciano, o sea, el Senado de Venecia, en el año 1448, prolongó este periodo de separación de las personas de 40 días, porque en ese momento la plaga de la fiebre bubónica se pudo colegiar que el periodo de incubación era de 37 días. Por tanto, decidieron redondear y llevarlo a 40 con un rango, un margen más de tiempo, para que en esos 40 días la persona manifieste o no la enfermedad. Si en esos 40 días la persona no manifiesta, entonces usted sale de cuarentena. Ese es el propósito de la cuarentena. Aislar a una persona sospechosa de una enfermedad por un periodo de tiempo, que originalmente era 40 días, para ver si en ese tiempo preciso la persona manifiesta la enfermedad. Si no la manifiesta, la persona está sana, y si la manifiesta, en ese periodo la manifiesta, y bueno, la persona, se trata a la persona o sigue la persona en aislamiento. Esa es la idea. Lo que ocurre es que lo de la cuarentena se queda como el número y la palabra general, pero comienza a modificarse de acuerdo con el periodo de incubación o de dudas de una enfermedad particular de una persona respecto a una enfermedad particular. Por tanto, hoy día, en este caso, la cuarentena del coronavirus es 14 días, pero se le sigue llamando, de manera metafórica y concreta, se le sigue llamando cuarentena. Ahora, yo te había anunciado a ti ayer que esto es aquí en la Tierra y comienza exactamente con la peste bubónica, que es lo que le decían la fiebre negra, la plaga negra, que te conté por el hecho que uno de los síntomas que tenía la persona enferma era que la piel se producía necrosis, o sea, tejido muerto, y entonces, por tanto, la piel se ponía negra donde la piel había muerto. Eso es necrosis, muerte de tejido. Ahora bien, eso es aquí en la Tierra. Sin embargo, cuando comienza la carrera espacial, que comienza, como tú bien sabes, ya empieza a hablarse de la carrera espacial en los 50, en la época de la posguerra, motivado por el hecho de la aviación en reacción, el desarrollo de los cohetes, la famosa bomba B1 de los alemanes, la bomba B2 y todo eso, y ya realmente despunta la carrera espacial, como tú bien sabes, con el primer hito, que es el día 4 de octubre del año 1957, que es cuando los soviéticos ponen en órbita el satélite, que fue el primer satélite, o sea, el primer cuerpo ajeno a la Tierra artificial en órbita terrestre. Ahí fue. Detrás viene la perrita Laika, todo aquello, hasta que finalmente Gagarin es el primer hombre que se pone en órbita terrestre. Ahí comienzan los vuelos orbitales, en los ensayos a la Luna, el propósito del plato fuerte, la joya de la corona era ir a la Luna. Y ahí, me imagino que en la Unión Soviética tiene que haber pasado tal cual, pero como no pasó, los soviéticos nunca escaparon de la órbita terrestre, los americanos sí, yendo a la Luna. Fue que entonces se creó una ley de cuarentena que de hecho se las aplicó a los astronautas cuando regresaron de la Luna, porque no se sabía si regresando de la Luna traerían un germen de allá. El hombre nunca había estado en la Luna. Era difícil que ellos en el cuerpo lo trajesen. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ellos cuando desembarcaron en la Luna estaban herméticamente sellados porque en la luna no hay oxígeno, no hay gravedad, todo eso. Tenían ese traje blanco que tú bien viste con las cafandras, todo eso tenía el oxígeno dentro, ahí todo eso, pero siempre pues había pasado algo, pero aparte de eso, el traje sí podía traer algo, y ellos también cuando se metieron después en la nave, se quitaron el traje aquel. Así que podían traer en el módulo de regreso a la Tierra, traer un germen de esa. Por tanto, se estableció previamente, antes que esto ocurriese, se estableció lo que se llama, escucha qué interesante, es una cuarentena extraterrestre. Se llama The Extraterrestrial Exposure Law. O sea, la ley de exposición extraterrestre. Esto me parece muy interesante para ti. Y se puso en vigor entre el año 1969, que es el año en que el hombre llega a la Luna, y el año 1977, y fue una regulación adoptada por la NASA en el año 69 para formalizar esta política de responsabilidad de autoridad de proteger la Tierra contra alguna potencial contaminación resultante, no solamente de el personal, sino de la nave y cualquier otra propiedad animada o inanimada, o sea, de corte físico, que regresase a la Tierra después de haber estado pues en la atmósfera que, en torno al cuerpo celeste que se visitó. Esta ley se implementó antes de la misión del Apolo 11, que es la primera, en el propósito de que existiese una autoridad legal de un periodo de cuarentena cuando los astronautas regresasen a la Tierra. Esta cuarentena de este primer vuelo lunar, que fue obligatorio en el año 69, se hizo para preparar a la remota posibilidad, según dice, entre comillas, tengo leyendo aquí la ley delante de mí, un fragmento de la remota posibilidad de que pudiésemos traer algún, acoger algún organismo lunar que pusiese en peligro la vida terrestre. Por tanto, los tripulantes del Apolo 11, que es la primera vez que el hombre pisa un astro que no es la Tierra, esta cuarentena, otra vez utilizaron la palabra cuarentena, pero tampoco era equivalente a 40 días. Esta cuarentena fue de 21 días. Por tanto, seguramente tú viste fotografías cuando ellos llegaron y lo sacaron del módulo. O sea, ellos, tú sabes que Estados Unidos prefería acuatizar, lo cual hace en el Pacífico, los soviéticos preferían aterrizar en el propio terreno de la Unión Soviética. En el caso de los americanos, cuando llegaron, que acuatizaron el Pacífico, ahí se encontraba el portaaviones Hornet, a bordo del cual estaba Nixon, que era el presidente que lo recibió. Ellos lo sacaron de allí, o sea, los pescaron. El módulo cayó todo quemado, porque o sea, que cuando entra en la Tierra se incendia la parte baja, lo que es el shield, una especie de escudo lo que tiene. Eso se incendia por la fricción con las capas atmosféricas. Cae, se le abren unos paracaídas para que si no pues, le pega al agua, se destruye. Abren tres paracaídas, acuatiza. Ahí viene una lancha esta flotante, abre la portezuela, pone el primero ahí en esa lancha y viene el helicóptero, recoge a uno, recoge al otro. Siempre eran tres tripulantes, los llevaba, en este caso fue a Hornet. Y cuando ellos llegaron a Hornet, los metieron en un Airstream. Airstream es un tráiler, una marca de tráiler muy famosa americana que todavía existe, pero esta es una que era un modelo de los años 40 que parece una tostadora, era todo aniquilado, parecía una tostadora, una flauta de pan larga. Bueno, tenían ahí a bordo de Hornet, tenían este Airstream en el cual ellos llegaron, se ducharon, se quitaron los trajes y estuvieron, ellos vieron a sus esposas, a todo el mundo, a través, ya claro, se quitaron la ropa y se pusieron su camisa azulita, bonita y todo aquello, de manera que las primeras imágenes sonrientes de ellos diciendo adiós fue a través de uno de los cristales herméticos de este Airstream, de este tráiler que estaba a bordo del portaaviones, y estuvieron ahí 21 días encerrados. Ahora bien, esta ley que se hizo para el Apolo 11 y se aplicó para el Apolo 11, para el 12, para el 13, que tú sabes que fue fallido, para el 14, y finalmente después, en el año 77, la NASA revocó esta, ya no hubo más vuelos de este corte, aunque hay un nuevo código federal que entró en vigor en el año 1991. Esto es muy interesante, esto que te estoy comentando aquí, y ya no me va a dar tiempo hoy, de manera que quizás mañana o pasado, si te cuento esto, lo del barco San Luis y todo eso, mañana entonces yo te voy a contar exactamente, pues, como había prometido para hoy, la historia del código de la bandera amarilla, de dónde es que sale la bandera amarilla, de que está el barco enfermo, por qué se lo dice ese color amarillo, todo eso te lo contaré mañana. Pero hoy, mira, hoy acabo de agotar contigo esta historia interesante de dónde sale la cuarentena. Y hubo una cuarentena, señores. Primero la cuarentena era terrestre, pero no, inventaron la cuarentena extraterrestre por ley de la NASA, aplicada a los terrestres que saliesen de la órbita terrestre de nuestro planeta y pisasen un astro ajeno. Ya en los últimos minutos, para hacerte una actualización del coronavirus. Estas son informaciones, seguramente esto ha cambiado desde la mañana temprano hasta ahora que estoy conversando contigo, pero ahora tenemos en números redondos 182,000 casos, es lo que hay en este momento, contra, estoy buscando aquí la lista de los fallecidos, tenemos 182 casos mundialmente en este momento de casos, y por supuesto que ya se rebasó la frontera de ayer de los 5,600 casos fallecidos, personas fallecidas. Yo sigo teniendo, como te conté, una especie de tono optimista respecto de esto. Ya ayer corrió la noticia que se está ensayando, que por supuesto que está en periodo de pruebas ahora, habrá que estar en cuarentena también, me imagino, ahora yo, esta vacuna, están ensayando una vacuna, Alemania está ensayando una, en España hay otra, así que vamos a ver qué pasa con esta vacuna. Esto finalmente, señores, claro, aquí mis amigos pesimistas me dicen, ahora cuando demos con esto vendrá otra fiebre. Ah, bueno, claro, vendrá otra. Claro que sí, qué cosa, caramba. Pero bueno, yo sí creo realmente, quiero colocarlo para ti que estás en Cuba, el tono optimista, que como te he contado acá con el inventario que me hice, el coronavirus es una gripe y hasta ahora ha quedado demostrado por la historia que todas las gripes, no importa esta, a pesar de que tiene características especiales, que es una gripe altamente contagiosa, que es una gripe que tiene un periodo de incubación, en este caso la cuarentena, por eso es a 14 días, 14 días, lo cual es una cosa que es un agravante, que trabaja en nuestra contra, porque si se manifiesta en menos días, inmediatamente la persona está sana después de ese periodo de tiempo o sabemos que está enferma. No, 14 días es un problema, es una chiveta, hablando a la cubana, porque son muchos días en los cuales la persona no manifiesta los síntomas y no se revela la enfermedad, pero mientras tanto está contaminando a los demás, y eso multiplicas por 14 días más, y 14 más, y 14 más, y 14 más, es una dificultad. Estos son algunas de las agravantes que tiene este virus, pero a pesar de eso, a pesar de todo esto, yo soy de las personas que cree que, como ha quedado demostrado, posiblemente ya están haciendo pronósticos que para agosto. Yo pienso que quizás un poco antes, ya están diciendo que si para agosto termina la gripe, estos confinamientos de todas maneras van a desaparecer antes de agosto. Este asunto de que Francia está totalmente cerrada, de que España está totalmente cerrada, que Estados Unidos, estoy conversando contigo aquí ahora no, pero Estados Unidos se dice que va camino también a eso en los próximos 15 días. Porque el propósito que te conté estos próximos 15 días, la idea es ojalá pudiésemos matar la gripe. No es eso. En estos 15 días lo que está procurando Estados Unidos es que la curva de extensión, el pico de más casos contaminados se achate o se distribuya en más largo periodo de tiempo, que no sea tan rápido. Eso es lo que estamos procurando en este momento. Yo creo que, de todas maneras, esto se va a aplacar en torno al verano, un poco antes del verano. Eso sí, que sería lo mejor, en lo cual se trabaja. Una cosa que estemos apostando, que se disuelva sola, como ha pasado tantas veces en la historia, con las gripes, o que en su defecto, y para mucho mejor noticia aún, demos con una vacuna que termine, pues, parando este contagio terrible. Es en lo que estamos. De todas maneras, mi tono optimista, por eso fue que comencé aquí con Bacha. Es que esta canción que la cual comencé, que se llama Una Nueva Bravía Esperanza, Una Nueva Esperanza Bravía. Para salir de aquí ahora, esta pieza de Bacha, que es mi preferida, fíjate, lo dejé al final. Esta vez se llama Cruising for Bruising. Esta canción a mí me encanta de Bacha. Acuérdate, dile a tu tía Jayalía. Tía, dice, querida tía, dice Pepe, que Bacha se escribe. Esta cantante polaca que vive en el mundo occidental. Tiene casa en Polonia, ella tiene ciudadanía inglesa y ciudadanía polaca, la conserva, pero para que la escuches, tremenda cantante. Me da mucho placer presentarte a Bacha. Bacha se escribe con B y con S. Czechelewska con T. Czechelewska. Ahí te lo dejo. Olvídate del apellido. Bacha. Ahí está. Buena canción. Cruising for Bruising. Gracias, señores, por la sintonía y, como siempre, bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan, porque tienen la posibilidad de, cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que, teniendo la máscara, te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que, si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal, por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.